Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Salud, es imposible disfrutar la vida, por eso hoy en Clínica Abierta recibimos sus consultas médicas de cualquier tema de salud. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta. Es un gozo que nos acompañen y que a la vez nos permitan llegar a sus hogares para llevar salud, eso que tanto buscamos. Esperamos que esta edición de Clínica Abierta les sea de utilidad y sobre todo les brinde felicidad y salud, por supuesto. Y en esta mañana deseamos saludar en especial y dar la bienvenida a los amigos aquí en Puerto Rico. Nos escuchan en primer lugar en el área oeste a través de Radio Paraíso 92.9 FM. Para ustedes un cariñoso abrazo de parte nuestra. También a través del canal 8.3, a través de Salvación TV Oeste 19.2 y Salvación TV. Se unen además Lumbrera TV para todos retransmitir este contenido de salud. Como cada día, deseamos saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy la Alicia?
Estamos bien y felices esperando las llamadas y consultas.
Qué bueno. También con mucho gusto extendemos a todos nuestros amigos esta felicitación, porque en este día están en contacto con este programa de salud. Y saben, nos complace muchísimo saber que ustedes nos acompañan.
Así es, doctor. E inmediatamente voy a compartir las líneas telefónicas para que sepan que ya tenemos turnos para ustedes. Aproveche hacer esa llamada o aproveche exponer su consulta en las plataformas sociales, en Facebook o YouTube. Si vive en Puerto Rico, recuerde que debe marcar el 787-303-0101. Si vive en cualquier otro país, tiene dos números a llamar, 787-282-5990 o 787-763-7100. Ahora, si vive en Estados Unidos, el teléfono a llamar es el 1-866-920-9765. Recuerde utilizar todos estos medios y compartir para que más personas sean beneficiadas. Y así, amigos, vamos a comenzar esta edición permitiendo que el doctor nos comparta un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. En nosotros estar conscientes de que estos remedios, estos 8 factores, son tan importantes para nosotros poder tener una, digamos, opinión general completa de cómo la salud se puede beneficiar. Esto es algo indispensable. No podemos nosotros evitar enfrentar, saber que alguno de estos tipos de factores o remedios naturales pueda faltar. El hecho de que usted tenga un rompecabezas y falte alguna pieza, le quita la armonía, la belleza a esa imagen que componía ese rompecabezas. Así también ocurre con nuestra salud. El tener estas 8 piezas armónicamente montadas nos permite tener un panorama general de la salud que resulta adecuado. Pero cuando nosotros descuidamos tan solo uno de esos factores, la salud va a tener un lugar por donde puede comenzar a resquebrajarse y puede mostrar esa debilidad que eventualmente va a afectarnos. Recuerde, este conjunto de factores son indispensables. Por un lado, el evitar todo lo que sea perjudicial. Por otro lado, estar conscientes de que una buena alimentación es necesaria. Después, debe usted estar consciente que hay que tomar suficiente agua. También debe usted entender que el ejercicio es importantísimo. La exposición al sol y el respirar aire puro, ellos son indispensables. Un buen descanso no puede faltar. Y por supuesto, hay que confiar en Dios. Dios, nuestro médico, Él es el que se encarga de que la salud esté funcionando adecuadamente. Ve entonces que este conjunto de factores son muy, muy necesarios. No puede faltar ninguno de ellos. Recuerde que un rompecabezas con una sola pieza no se arma. Pero si falta una sola pieza, tampoco está completo. Así, pongamos entonces nuestra perspectiva en recordar que la armonía de estos factores, de estos 8 remedios, nos garantizan la salud.
Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Inmediatamente recibimos las llamadas de nuestros amigos. Recibimos en esta ocasión a Vicky, quien nos llama desde Hormigueros, Puerto Rico. Buen día, Vicky. Adelante con su consulta.
Buenos días para ambos. Dios les bendiga a los dos.
Amén.
Mire, mi consulta para el doctor es, yo he llamado unas cuantas veces a su emisora, pero es que yo tengo una ansiedad y una fobia y una depresión que me está matando y me la estoy consumiendo yo misma, porque estoy rebajando todos los días algunas onzas, yo digo libras, y todos los análisis que me están haciendo salen negativos. Y tengo 82 años ya, y ¿cómo se llama? De 180 libras estoy en 130 libras y ya me estoy desesperando demasiado porque yo he cambiado hasta la dieta saludable para seguir comiendo y ¿cómo se llama? Aumentar algo, y cada vez lo que hago es rebajar. Yo tengo las plaquetas bajas, tengo un marcapaso, hace 23 años, y tengo un montón de complicaciones en mi sistema, pero no tengo diabetes, no tengo colesterol alto, ni triglicéridos, ni nada, pero las plaquetas y los glóbulos blancos y los glóbulos rojos están por el piso, como dicen ahí, no sé. No tengo problemas con los riñones, no tengo nada con el colon. Me estoy haciendo todos los análisis habidos y por haber y todo sale negativo. Ya el doctor primario me dice, no sé ni qué decirte.
Hay una sugerencia que le podemos hacer. Si está teniendo este problema con los glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y pérdida de peso, le recomiendo que usted hable con su médico primario para que le pueda recomendar el que usted visite un hematólogo. Un hematólogo puede ayudarle con este problema y ver si hay una relación entre la reducción de las plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos y su pérdida de peso. Sería interesante que ellos pudieran tratar de indagar más, y esto estoy seguro que le brindará nuevamente tranquilidad mental, saber que ya se puede hallar un diagnóstico definitivo para que usted pueda tener esa completa certeza de que se le está tratando adecuadamente.
En esta ocasión recibimos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, a José. Adelante, José, con su pregunta.
Sí, muy buen día, bendiciones para todos. Mire, la pregunta mía es que yo he sido vegano, llevo 15 años siendo vegano, y entonces anteriormente pues yo comía 3 comidas al día, pero ahora mismo, al día de hoy, lo que me estoy comiendo es una sola comida porque es que no me da apetito ni hambre. Estoy bastante delgado, pero ahora me estoy sintiendo mejor que cuando comía 3 comidas. Quería saber los beneficios y las contraindicaciones de llevar a cabo esa dieta vegana y cómo la estoy llevando. Gracias.
Mire, el asunto, no creo que el problema sea la dieta vegana, pero es probable que con una sola comida al día no esté proveyéndole a su cuerpo la cantidad de calorías y de algunos macronutrientes que usted necesita. Mínimo, debiera estar comiendo 2 veces al día, máximo 3. 2 veces al día sería adecuado. Recuerde que esto también depende de su actividad física. Si por su edad o por alguna condición que usted padezca, usted es una persona que está más bien confinado a una silla, si usted es una persona de hábito sedentario y no es una persona muy activa, es probable que su cuerpo no solicite una ingesta mayor de nutrientes que aquellas que sean indispensables para poder suplir las necesidades de una persona que está básicamente sentada todo el día. Pero si usted comenzara a hacer algún tipo de actividad, recuerde que la nutrición es tan solo uno de los factores de la salud, pero no es el único. La actividad física es indispensable, el descanso, el poder tener una oportunidad de exponerse al sol, de inhalar suficiente oxígeno, de tomar suficiente agua. Todo eso es indispensable. Le aplaudimos, ¿verdad?, porque usted ha hecho estos cambios, pero es muy probable que, a pesar del tipo de alimentación que lleva, la cantidad de estos macronutrientes, la cantidad de calorías, no sea en su caso suficiente para mantener su organismo, porque de acuerdo a la actividad que usted realiza, pues su organismo se conforma con lo mínimo y de esta manera pues no va a conservar una buena cantidad de grasa corporal y tampoco una buena cantidad de masa corporal. Va a perder esa cantidad de grasa y de masa corporal y entonces va a observar que comienza a perder peso y se ve más delgado. Por lo tanto, trate de hacer ajustes respecto a su actividad física y trate de conseguir por lo menos hacer una segunda comida para que usted pueda conservar estas capacidades que en este momento se están afectando.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a Osmar que no se retire igual que ustedes. En breve, luego de estos mensajes, regresamos a Clínica Abierta.
¿Has deseado alguna vez no tener que doblar la ropa, cortar el césped o sacar la basura? Un estudio publicado recientemente por los Archivos de Medicina Interna encontró que las personas mayores de edad que gastaron más energía en quehaceres diarios tuvieron menos probabilidades de sufrir disminución de capacidad mental al envejecer. Los participantes en el grupo más activo tuvieron un 95% menos de probabilidades de experimentar disminución de la memoria, concentración y habilidades de lenguaje que aquellos en el grupo menos activo. Es un hecho, pero hay esperanza. Mientras que un programa regular de ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, no pasemos por alto la actividad física durante el día. Las personas mayores de edad en el grupo más activo quemaron más de sus calorías en actividades de la vida diaria, informaron más caminatas, subieron más escaleras, se involucraron en más actividades voluntarias y de cuidados, y simplemente se movilizaron más en general. Aunque generalmente no se piensa de ellas como ejercicio, estas actividades físicas aceleran el ritmo cardíaco y mejoran la circulación, protegiendo asimismo la función cerebral.
Si te gustan las frutas tropicales como el mango y la piña, es hora de considerar la papaya. Originaria de México y Centroamérica, la papaya es conocida por su textura jugosa, su sabor dulce similar al del melón y sus impresionantes beneficios para la salud. Rica en vitamina C, la papaya refuerza la función inmunitaria estimulando la actividad de los glóbulos blancos, lo que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. También está repleta de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y el licopeno, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. La papaya también es excelente para la digestión. Contiene fibra soluble e insoluble, que favorece la salud intestinal y la regularidad intestinal. La enzima papaína ayuda a descomponer las proteínas, haciendo que los nutrientes sean más accesibles para el cuerpo. Gracias a su contenido en fibra, la papaya también promueve la saciedad al ralentizar la digestión y mantenerte saciado por más tiempo. Esto puede ayudar a prevenir los bajones de energía y reducir la necesidad de picar entre comidas. Además, los antioxidantes y la fibra de la papaya favorecen la salud del corazón, controlando el colesterol y reduciendo la inflamación. Con su sabor refrescante y sus numerosos beneficios para la salud, la papaya es una forma deliciosa de nutrir el cuerpo y mejorar el bienestar general.
Un niño le preguntó a su papá: ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo: ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió: no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y, al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar: ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido: papá, es enorme. El papá le dijo entonces: Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Hemos regresado a Clínica Abierta hoy contestando sus consultas de cualquier tema de salud. Y en esta ocasión recibimos a Osmar. Él nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Osmar, con su pregunta.
Buenos días. Gracias por este grande programa. Doctor Edmund, tengo una amiga de la iglesia que la operaron antiel de un seno del cáncer. Pero ella, antes de operarse, ya es carnívora y toma mucho refresco. Yo le estoy advirtiendo que tiene que dejar todos esos productos ahora. Yo quiero que usted me diga qué producto ella ahora puede consumir o no consumir para su buena salud. Gracias.
Muchas gracias. Miren, este tipo de situación es muy especial, porque el paciente que padece cáncer debe aumentar la cantidad de antioxidantes y fitoquímicos. Y estos esencialmente se concentran de una manera asombrosa. Cuando usted lleva una dieta eminentemente vegetal, la abundancia de cereales integrales, ahí tiene una clave. Estamos hablando de cereales integrales, no pan blanco ni arroz blanco. O sea que estamos pensando trigo integral, cebada, centeno, millo, quinoa. La abundancia de frutas, especialmente las frutas que son cítricas, porque tienen muchos antioxidantes que ayudan a combatir, que ayudan para que nuestro sistema inmunológico esté más a la defensiva y también a la ofensiva. Añádale a esto las nueces, las oleaginosas, esas almendras, avellanas, coco, semillas de girasol, de calabaza, que ayudan. Este tipo de paciente también le conviene el uso de los diferentes tipos de legumbres. Las legumbres, hablamos de las habichuelas, los gandules, las arvejas, los chícharos. Los diferentes tipos de semillas de esta clase van a ayudar mucho porque tienen fitoesteroles y sustancias que ayudan a fortalecer el cuerpo. Añádale las hortalizas, todos los vegetales y las ensaladas. Va a ser de mucho beneficio el consumo de diferentes tipos de productos tubérculos, como la batata mamella, el camote amarillo. Va a ser de mucha bendición. Igualmente la calabaza. Son productos que ayudan. Añádale a esto, por ejemplo, en el cáncer de mama, hay que aumentar el consumo de brécol o brócoli, de coliflor y de repollo. Los isotiocianatos que contienen este tipo de productos van a ayudar para que haya una mayor capacidad de enfrentar las situaciones de este tipo de cáncer. También hay que considerar la zanahoria, es muy apropiada para esto. Pero no puede olvidar el celery, el berro, la berenjena, el repollo, la coliflor, la cebolla, el tomate, pepinillo, perejil, quimbombó, rábano, remolacha. Son productos que son indispensables. El aguacate. También esta persona no es solamente enfocarse en la alimentación. Debe adoptar, como dijimos, las otras 7 piezas que son factores de la salud. Evitar el café, el tabaco, el alcohol. Evitar en este momento practicar deportes que sean extremos, que la puedan, que le impidan a ella el poder tener una buena cantidad de energía que la va a necesitar. Hay que acostarse temprano, esto fortalece su sistema inmunológico. Tomar una buena cantidad de agua, que puede ayudar muchísimo para que ella pueda tener una sangre mucho más fluida y que al estar cargada de estas sustancias que son nutritivas pueda también llegar hasta las células y nutrirlas. Por supuesto, es necesario confiar en Dios. Dios le puede ayudar para que ella sobrepase mejor esta etapa. El exponerse al sol ayuda a los baños de sol. El sacar tiempo para practicar ejercicios de respiración profunda. Eso va a ayudar muchísimo a las células que son normales y buenas para que ellas puedan estar mucho más a la defensiva y puedan funcionar adecuadamente. Ve entonces que el asunto de la salud no está limitado solamente a nosotros tener una buena alimentación. Hay que tomar en cuenta la perspectiva amplia, los 8 factores de la salud que mencionamos.
Bien, amigos, le notificamos que todavía hay espacios disponibles para llamadas telefónicas, así que puede aprovechar. Y en esta ocasión vamos a atender a Sandra, quien se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Hola, Sandra, adelante con su consulta.
Hola, doctor, buenos días. Le voy a escuchar por el teléfono porque no tengo radio.
¿Cómo no?
Que yo quería saber cómo es posible que una persona que haya salido positiva al virus de Epstein-Barr pueda tener un resultado negativo al monotest o a la prueba de sangre de monogliosis. Gracias, le escucho por el teléfono.
Mire, hay ocasiones donde se dan también los falsos positivos y los falsos negativos. Son situaciones raras, pero por alguna razón esto puede ocurrir. Le recomiendo que nuevamente usted pueda practicarse de tiempo, tal vez unos 2 meses, 3 meses, y si acaso usted siente nuevamente que su cuerpo se debilita, que siente su cuerpo indispuesto, que se siente como si le fuera a dar un catarro o tiene molestia en la garganta, algún ganglio inflamado, vaya y practíqueselo otra vez, de tal manera que se pueda determinar si en efecto el que usted se hizo en sangre le salió positivo o sencillamente el repetírselo puede corroborar que usted en realidad no tiene nada. Pero entiendo que sería lo adecuado una repetición en un par de meses, especialmente si usted comienza a tener sintomatología.
En esta ocasión recibimos la llamada de María Isabel. Ella llama desde Honduras, así que vamos a atenderla. Adelante, María Isabel.
Sí, gracias, doctor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son las frutas que pueden tomarse con su cáscara? En estos días han estado hablando mucho de que podemos usar el limón para jugos con todo y cáscara. ¿Qué otra fruta podríamos usar o vegetal? Le agradezco.
Muchas gracias. A pesar de que el Señor le puso una hermosa envoltura a las frutas, muy pocas personas, por ejemplo, se comerían un banano con todo y su cáscara, el guineo, el cambur, el plátano. Pocas personas lo harían. Sí hay animalitos que lo hacen, pero en términos generales las personas no lo hacen. las cáscaras de aquellos frutos, digamos que son las más estrechitas, como las de las manzanas, las de los melocotones, las de los, digamos, albaricoques, las de, piense por ejemplo en las fresas, que también tienen su cáscara. Y usted dice, doctor, ¿pero quién le va a sacar eso? Exactamente, la de las uvas. O sea que mientras este tipo de cáscaras está firmemente adherida, si usted tiene la oportunidad de conseguir frutas que sean de buena calidad, frutas que no hayan sido rociadas con agentes como pesticidas y tal vez algunos abonos, y usted sabe que la procedencia de esa fruta es buena, usted la puede consumir con su cáscara. Hay manzanas que tienen este beneficio porque usted tiene un manzano en su casa, tiene un ciruelo. Hay algunas personas, por ejemplo, que consumen las naranjas, los limones, así con todo y su cáscara. El uso de esta cáscara, por ejemplo, del limón y de las naranjas, de las chinas y de las toronjas, tiene el beneficio de reducir aún más rápidamente las cifras de colesterol, ya que la sustancia esa que tienen debajo de la cáscara, que generalmente es de un color blanquecino, eso se llama el albedo. Esa región va a facilitar que se reduzca considerablemente la cifra de colesterol circulante. Y algunas personas comen trozos de este tipo de cáscara para ayudarse en ese menester. Por supuesto que la cáscara también tiene sustancias que son nutritivas, tienen elementos fitoquímicos muchísimos, y se puede beneficiar la persona si este tipo de productos, como expliqué, no ha sido rociado con algún tipo de insecticida o algún tipo de abono, como esos abonos que a veces se rocían desde aviones, volando a baja altura para poder cubrir una mayor cantidad de campos, ¿verdad? Y ayudar más a evitar que las plagas y los diferentes tipos de daños que a veces sufren los cultivos se puedan desarrollar. Algunas personas prefieren pelarlos. Pero usted se imagina cuántas personas tienen esta situación. Yo he visto personas que tratan de pelar las uvas y no comen uvas y no las pelan. Es un trabajo enorme. Pero piense usted en un arándano azul, un tipo de blueberry, que usted trate de estar pelando eso. Es una cosa increíble. Hay cosas que son en realidad difíciles. Si le preocupa ese aspecto, trate de, en un galón de agua, en 4 litros, añada una cucharada de vinagre, deje inmersos estos productos, pueden ser vegetales o pueden ser frutas, que es lo que usted está preguntando, más o menos durante unos 15 o 20 minutos, de tal manera que se pueda tratar de minimizar el impacto que algunos de estos productos pueden tener. Y si usted tiene mucha duda respecto a la procedencia o la calidad, pues puede pelarlos. Pero como le digo, hay frutas que en realidad sería muy difícil tratar de pelarlas y en realidad en muchos casos básicamente sería imposible. Por lo tanto, trate usted de conseguir las mejores frutas y si es posible, si usted las cultiva en su hogar, mucho mejor.
A esta hora necesitamos ir a nuestra última pausa. Le pedimos a los amigos que ya tienen turno que no lo pierdan. En breve y luego de estos mensajes regresamos a Clínica Abierta.
Pare, pare. Deténgase. Deténgase. Escuche un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Nadie llegó a pensar que Luis Braille, al perder su vista, significó más tarde el compartirla con miles de personas no videntes. Muchos ciegos, que llegarían a leer gracias al sistema que hoy, en honor a él, lleva su nombre. La desgracia de perder la vista, ciego para siempre, debe ser motivo de tristeza y lamentaciones. ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Por qué esta tristeza, dolor físico o enfermedad es la causa de mi sufrimiento? Cuando Braille fue condecorado en su patria, Francia, humildemente dijo: me he permitido llorar 3 veces en mi existencia. La primera vez, cuando perdí la vista. La segunda, cuando logré perfeccionar mi sistema de lectura. Y por fin hoy, la tercera, al saber que mi vida no ha sido un fracaso. Amigo, si inevitablemente debemos sufrir alguna enfermedad, o si experimentamos algún serio problema que nos afecta como humanos, ¿por qué no asumir una actitud positiva y no una actitud de derrota? El apóstol Pablo sabía leer en cada alegría y en cada tristeza una nota de optimismo. Lo expresó en las siguientes palabras de Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amigo, la fortaleza del apóstol se encontraba en la grandeza del amor de Dios, porque en las buenas o en las malas, en la salud como en la enfermedad, en la prosperidad o en la adversidad, Jehová tu Dios será el guiador de tu vida. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal. Cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo. Nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo. Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así tu hijo te amará toda la vida.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy respondiendo sus consultas y preguntas de cualquier tema de salud. Y ha llegado el turno de atender a una llamada desde Aguadilla. La hace un amigo anónimo. Adelante.
Sí, buenas. Es que yo tengo el siguiente planteamiento. Si una dama está haciendo, alzando pesas en el gimnasio y lleva, digamos, un tiempo, ¿verdad? Y alza sus pesas, nada exagerado, ¿verdad? Pero, pues, qué sé yo, ya tiene ya sus músculos desarrollados. Y quedar embarazada, yo escuché que esa dama puede seguir haciendo ejercicios con pesas durante su embarazo. Pero ¿qué tal si esa dama tiene 42 años? ¿Podría esa dama seguir haciendo un entrenamiento leve con pesas?
Muchas gracias. Bueno, aunque técnicamente se considera un embarazo de riesgo, nada más por la edad, el hecho de que tenga una buena condición física, que esté ejercitándose, es bueno. Siempre y cuando ese tipo de entrenamiento, entiendo, no debiera socavar la energía de esa dama, porque ahora no es solamente el que ella se sienta fuerte, el que ella no quiera perder su rutina, el que ella quiera estar preparada para que aún posterior a su parto, el parto ella pueda seguir teniendo el cuerpo que ella siempre ha ostentado. El asunto en este caso es tratar de que esa energía no se menoscabe y que el uso de estos equipos no vaya a acelerar algún trabajo de parto. O sea que tiene que limitarse, digamos, en el aspecto de los ejercicios abdominales, en los ejercicios de la espalda baja, porque pueden de alguna manera incidir en adelantar algún proceso. Pero si ella reduce, digamos, las repeticiones, si ella puede reducir por un tiempo también la cantidad de peso que levantaba y hacer más ejercicios de estiramiento, de fortalecerse, sin necesidad de tener que recurrir a el uso de esta cantidad de libras al levantar sus pesas, pues entiendo que sería más seguro, sería más adecuado, ¿verdad?, para la criatura que se está gestando y para ella misma, porque ella va a necesitar fuerza suficiente, energía, para poder transmitir a esta criatura que está gestando también su energía y no debe ella, digamos, socavar esa cantidad de energía, porque así también la criaturita pues va a sufrir cierta pérdida. Trate de tener una vida bajo esta nueva situación que enfrenta, aunque el embarazo no es una enfermedad, más bien estamos hablando de una etapa normal, ¿verdad?, dentro del desarrollo, pero como usted técnicamente es una dama de un embarazo de alto riesgo por su edad, pues debe usted tratar de conservar la mayor energía posible, la mayor vitalidad y un esfuerzo que sea solamente mínimo necesario como para un mantenimiento, pero no llevar una rutina como la que llevaba usualmente para que pueda tener la criaturita que está en gestación el beneficio de tener bastante energía para cuando nazca, pues todos sus procesos se desarrollen normalmente.
En esta ocasión recibimos a Castillo, nos llama desde Río Piedras. Le atendemos. Adelante, Castillo.
Hello, mire, le estoy llamando para hacerle una pregunta al doctor.
Adelante.
¿Una mujer puede salir en estado sin tener un orgasmo?
Sí, claro que sí. Puede ocurrir porque el aspecto de cómo se desarrolla, el aspecto de la motilidad de los espermatozoides en ese conducto vaginal atraviesa la zona del cérvix uterino, llega a esa área intrauterina y eventualmente a la zona de las trompas de Falopio, donde generalmente es que va a ocurrir el proceso de fecundación. No necesariamente esa dama puede llegar a tener el orgasmo, pero una vez haya ocurrido la penetración y haya ocurrido la eyaculación, la salida de los espermatozoides, ¿verdad?, en el líquido seminal, sí es probable que la dama pueda quedar embarazada.
Muy bien, doctor, pues nuestros amigos en las plataformas también tienen dudas y consultas. Por ejemplo, Rosa Sosa pregunta, ¿cómo puede consumir la chía aparte del desayuno y con las ensaladas? ¿De qué otra forma lo puede hacer?
Pueden utilizar la chía, si la muelen, la chía molida, resulta más factible para su utilización. El hecho de que algunas personas la puedan añadir, por ejemplo, en una taza de agua, ayuda para que el mucílago que tienen estas semillas pueda activarse mejor. Y este mucílago tiene una actividad como fibra soluble, muy buena para ayudar a controlar la cifra del azúcar y muy buena también para ayudar a controlar la captación del colesterol en su tránsito dentro del intestino. Recuerde que el colesterol es parte de la composición de los líquidos biliares y cuando estos son vertidos al duodeno y eventualmente siguen en su tránsito a lo largo del intestino delgado y eventualmente al intestino grueso, la presencia de este tipo de fibra soluble ayuda en la captación y eventualmente la eliminación a través de la defecación del colesterol. Así que en ese aspecto, el utilizarla molida o utilizarla tal vez una o dos cucharaditas mezcladas con un poco de agua que se dejen reposar, eso sí, durante unos 30-35 minutos ayuda para que se active y esto puede ser también de utilidad.
Elvia Cuevas tiene una duda y es ¿cómo se puede combatir los hongos en el sistema por esporas?
Mira, en realidad es muy difícil. Las esporas se inhalan y estas esporas se pueden alojar dentro de los pulmones. Y en realidad resulta difícil. Muchos hongos, especialmente las personas que son, escuché esta palabra, espeleólogos, son las personas que están indagando, buscando ahí dentro de las cuevas, que trabajan, espeleólogos, ese es el término, pueden padecer más fácilmente de este problema. Ocurre también en las personas que antiguamente cuando trabajaban buscando guano dentro de las cuevas, también podía ocurrir esto. Hay una serie de hongos que afectan los pulmones del ser humano y efectivamente pues la presencia de estas esporas contribuye para que si la persona también tiene un sistema inmunológico que no está fortalecido, pueda entonces desarrollar estas condiciones. Como por ejemplo, hay condiciones como la coccidioidomicosis. Suena raro, ¿verdad? Pero son condiciones que pueden desarrollarse. Y hay otra serie de condiciones micóticas pulmonares que se pueden adquirir y en realidad son muy difíciles de tratar. Los hongos, entre los agentes que son infecciosos, entre los virus, las bacterias. Entiendo que los hongos son muy difíciles de tratar. No es tan cómodo y tan fácil a veces el poder ayudar a una persona que ha sido contagiada por estos hongos, a no ser que en etapas iniciales se pueda diagnosticar. Así que en ese aspecto, las esporas a otras personas, en su trayecto, estas esporas, primero tienden a entrar, por supuesto, a través de la vía nasal. Y en estos casos, si son, digamos, esporas de helechos, esporas de la grama, algunas veces lo que hacen es irritar y activar un poco el aspecto de las alergias. Pero ya cuando son abundantes, todo depende de la concentración de las esporas, del sistema inmunitario del paciente. Si ellas son en abundancia y son de estos tipos de hongos como los que mencioné, pues en realidad pueden afectar a una persona.
Mayra Aquino desde Guatemala nos cuenta que hace un tiempo atrás padeció de convulsiones epilépticas. Le hicieron un electroencefalograma y salió que tenía más masa blanca que gris en el cerebro. Por esto a veces le falla la memoria. ¿Hay algo que ella pueda consumir para ayudarse con la memoria?
No, eso no quiere decir que por eso le tiene que fallar la memoria. En realidad la masa gris es más estrecha porque ahí es que están los núcleos y el cuerpo de sí neuronal de estas neuronas. La zona blanca sería más bien las prolongaciones. Estamos hablando de que ahí pues ya están las áreas donde ocurre el trayecto más bien de la despolarización y el envío de los mensajes. Esa es una zona que tiende a ser la más larga de las neuronas y constituye esa zona blanca. Pero eso no quiere decir que esa sea la razón por la cual usted tiene olvidos y pérdida de la memoria. La memoria tiene mucho que ver, por un lado, con varias cosas. Número uno, la cantidad de acetilcolina, un neurotransmisor que es el componente principal de comunicación en las células de la corteza. Ese es el neurotransmisor principal de la corteza cerebral y en los pacientes que padecen, por ejemplo, de Alzheimer, los medicamentos que se proveen son medicamentos para ayudar a que permanezca más tiempo esta molécula haciendo su función. Aquellas personas que tienen situaciones que, digamos, pueden bloquear esta capacidad de producción de la acetilcolina o que aceleran su descomposición, sí tienen una mayor probabilidad de tener pérdida de la memoria. Y hay también ocasiones cuando una insuficiencia vascular, estas neuronas necesitan tener una buena irrigación, una buena cantidad de sangre que llegue, que las pueda nutrir. Ellas necesitan glucosa, que es su combustible principal, y necesitan oxígeno. Y si la persona tiene colesterol elevado y ha ido desarrollando poco a poco placa de ateroma en las, digamos, arterias carótidas y hacia la región de la corteza, se reduce el flujo vascular arterial. Menos oxígeno, menos nutrientes y las neuronas comienzan a morir. El café es uno de los mayores deterioradores de las capacidades para que la persona pueda recordar, porque produce vasoconstricción, facilita un aumento del colesterol, aumenta la presión y el riesgo vascular es elevado. El chocolate hace lo mismo. El uso también de sustancias como el vino, el tabaco, son todas ellas neurotoxinas. No van a ayudar a la memoria. El estar, digamos, sedentario. El sedentarismo, que no estimula la actividad física, puede a largo plazo facilitar esta pérdida. Una ausencia de buenos nutrientes que nutran esas células también va a deteriorar. Y ahí usted vaya teniendo una idea de cómo las cosas ocurren. Y pues la necesidad que hay de vivir una vida sana, que tenga todos los factores que propenden a la salud.
Amigos, lamentablemente ya no tenemos más tiempo para responder sus preguntas. Mañana nuevamente aquí vamos a estar recibiendo cada una de ellas. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un momento para reflexionar.
Dice la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 6 y el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo. Dios le está hablando a Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese pacto Dios lo quería establecer con toda la humanidad. Pero ninguna otra persona hizo caso a lo que Dios decía. A pesar de que transcurrieron 120 años en los cuales, mientras Noé y su familia construía el arca, se hacían llamados fervientes, continuos, diarios, para que las personas pudieran aceptar el pacto de Dios, que pudieran salvarse, tenían oportunidad. Pero usted se imagina 120 años usted escuchando la invitación y no hacerle caso. Y al cabo del cumplimiento, que usted por no haber hecho caso, sencillamente perdiera la vida suya y la de toda su familia. Es algo asombroso, pero esa fue la realidad. Por eso usted y yo tenemos oportunidad ahora. Dios ha establecido también la forma del nuevo pacto. ¿Ha escuchado usted eso? Muchos cristianos hablan del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Dios desea, dice ese nuevo pacto, escribir su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Él quiere convertirse en nuestro Dios. Quiere que nosotros reconozcamos su soberanía. Él es un rey del universo. Pero también es nuestro Padre amante y por eso envió a Jesús para que nosotros podamos tener la segunda oportunidad de poder acceder a tener la vida eterna. Gracias a Jesús y su muerte en la cruz, nosotros tenemos la segunda oportunidad, porque ciertamente este mundo va a ser destruido y usted y yo podemos escapar bajo las condiciones que Dios ha impuesto. Y Dios desea que usted y yo nos salvemos.
De esta manera, amigos, hemos concluido la edición de hoy de Clínica Abierta. Por hoy, se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.